UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
Buenas tardes. Acaban de escuchar a nuestros compañeros de Radio UMH en el programa especial desde Rafal. Esperamos que lo hayan disfrutado. Es la una. Bienvenidos y bienvenidas a Informativos Radio UMH. Hoy es viernes 1 de diciembre y vamos a repasar todas las novedades de la Universidad Miguel Hernández. Saludos de parte de todo el servicio de comunicación que hace posible este programa, de Borja Cabrera en el control técnico y de quien lo presenta, David Francés. ¡Comenzamos! Se han celebrado unas jornadas tituladas Picasso y el mar Mediterráneo. Nuestra compañera Ana María Ronis ha hablado con el profesor del área de pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UMH, Miguel Lorente. Les escuchamos.
Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández ha participado en la celebración de una jornada en Alicante, dedicada al artista y titulada Pablo y el mar Mediterráneo. Saludamos al profesor del área de pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UMH, Miguel Lorente. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, cuando la UMH recibió la invitación a participar en estas jornadas, ¿cómo lo recibisteis en el Departamento de Arte?
Pues muy bien, como siempre. Es la obligación de la universidad interactuar con la sociedad y por lo tanto todas las iniciativas que llegan son bienvenidas y además permite que nuestros estudiantes salgan de lo que podría ser el trabajo habitual, la rutina, y eso siempre les enriquece.
¿Y qué conclusiones se han sacado acerca de la relación entre el pintor y el mar Mediterráneo?
Bien, eso es un tema muy complejo porque, bueno, todo en Picasso está muy estudiado, es uno de los pintores más estudiados del siglo XX, si no el que más. Y curiosamente, aunque se han hecho exposiciones dedicadas a la relación de Picasso con el Mediterráneo, una de las, digamos que había dos opiniones, simplificando mucho, algunos resaltaban esa relación a partir de cuestiones míticas del Mediterráneo, como el Minotauro y otras cuestiones que tienen que ver con, pues eso, con la tradición cultural del Mediterráneo, y es lo que más se resaltó. Aparte, bueno, pues hay fotos de Picasso en la playa y tal, y hay cuadros de playa de Picasso, de bañistas. Y la otra postura incidía más bien en lo contrario, que la relación de Picasso con el Mediterráneo es poco intensa y ocurre más bien al final de su vida, pero que no es una relación de estar pintando en la playa, en el paisaje, de estar muy metido en eso, que sí que hicieron otros pintores, sino que su acceso al Mediterráneo a través de los mitos se da precisamente en los museos de París, no en el Mediterráneo, sino en el Louvre y en el Museo Arqueológico. Es ahí donde Picasso se encuentra con esos mitos que a los que les da una segunda vida, ¿no? Los que vuelve a traer a la actualidad. En tanto, son cuestiones culturales que le interesan más que un Mediterráneo vivido, que cae en el Mediterráneo o acude al Mediterráneo más bien siendo un hombre ya muy mayor, ¿no? Y no para pintar paisaje el Mediterráneo, sino más bien porque le gusta el clima, está bien ahí, pero no se vuelca en la representación del Mediterráneo. Así que yo creo que hubo cierto acuerdo en que la relación Picasso-Mediterráneo no era muy estrecha.
Como profesor, ¿de qué manera animaría a su alumnado pues a participar en este tipo de jornadas y animarles al final a aprender más allá de las aulas?
Eso es un tema que es una labor importante de la universidad actual, porque quizá los cambios en el ocio de los estudiantes han llevado a que tengan menos hábitos culturales de los que había décadas atrás, de ir a conferencias, de ir a teatros, de ir al cine. Hoy en día, como hay tantas cosas en las pantallas pequeñas del ordenador, del móvil, de las tablets, eso nos roba mucho tiempo a todos, ¿no? Incluidos los estudiantes. Y eso ha llevado a una merma en esa vida cultural o intelectual de los estudiantes. Era parte de su formación muy importante hace décadas y que se está perdiendo y hay que incentivar. En el caso de Altea, con mayor motivo, porque es un pueblo relativamente pequeño y entonces muchas actividades no ocurren en Altea, ¿no? No es como en Alicante o en Elche, que hay más vida cultural. Aquí somos la única facultad que hay y, por lo tanto, las actividades son pocas. Y eso tiene el inconveniente de que es difícil animarles a hacer cuestiones culturales porque hay poco donde elegir. Y tiene a su favor, en cambio, el que ellos, cuando se les propone algo, tienen ganas de acudir. En este caso, Casa Mediterráneo, que es quien albergó las jornadas, se puso en contacto con nosotros, nos invitó a acudir y facilitó un autobús. Y eso hizo que mucha gente, llenamos el autobús, porque la gente quería, tiene sed de hacer cosas distintas que estar en la rutina del pueblo todos los días, que se parece mucho, ¿no? Así que esa invitación por parte de Casa Mediterráneo fue muy bienvenida y, ya te digo, fue fácil convencer a los estudiantes en este caso. Por eso, más bien porque no hay mucho donde elegir al ser una localidad pequeña.
Genial, pues Miguel Lorente, profesor del área de pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UMH, muchas gracias por su tiempo y estaremos atentos a cualquier novedad que llegue desde el campus de Altea.
Gracias a ti.
Un estudio del Instituto de Neurociencias, CSIC UMH, describe cómo la información sensorial se transmite entre los hemisferios del cerebro. Todos los detalles con Isabel Sánchez.
Investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han llevado a cabo un estudio que ha confirmado de manera pionera mediante estudios fisiológicos que se produce una doble representación entre hemisferios que permite la percepción de continuidad sin interrupciones entre ambos lados del cuerpo. El cerebro tiene una forma muy concreta de procesar la información del sentido del tacto. Los estímulos que se sienten en el lado izquierdo del cuerpo se procesan en el hemisferio cerebral derecho y viceversa. Se trata de una cuestión ampliamente conocida, pero hasta ahora no se había descrito en detalle cómo los dos hemisferios comparten esta información. Los investigadores han descubierto que el estriado dorsolateral no solo recibe la información táctil, sino que procesa la información táctil bilateral de ambos hemisferios. Problemas en la función de este núcleo se relacionan con trastornos motores como la enfermedad del Parkinson.
La joven orquesta UMH ofrece en el campus de Elche el concierto de invierno. Escuchamos a Joel Costa.
El Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el concierto de invierno de la joven orquesta UMH, dirigida por Francisco Serra Martínez. El acto tendrá lugar esta misma tarde, a las 7, en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La primera parte de la actuación será un recorrido musical por el folclore de diferentes países como Rumanía o Tailandia. Durante el resto del concierto, la música para la gran pantalla será la protagonista. Goldsmith, Morricone o Zimmer serán algunos de los compositores que los participantes escucharán. Por último, el concierto finalizará con la música que Andrew Lloyd Webber compuso para el musical más conocido, El Fantasma de la Ópera.
Y vamos ahora con nuestra sección semanal Ciencia en un Minuto, donde hoy nuestro compañero Jesús Martínez nos hablará sobre el algoritmo de los pies calientes. ¡Le escuchamos!
Los calcetines de colores esconden uno de los secretos mejor guardados de la informática. En los albores de la computación, no fueron las misiones espaciales de la NASA ni la predicción del clima las que impulsaron el desarrollo de los algoritmos que más tarde serían la base para idear ordenadores y dispositivos inteligentes. Durante la Revolución Industrial se crearon las primeras computadoras para fabricar rápidamente tejidos con patrones de color. El telar de Jacquard utilizaba tarjetas perforadas que se correspondían a cada línea del diseño. La colocación de varias tarjetas determinaba el patrón con que se interseccionaban los hilos en la urdimbre. Fue pensando en esta máquina, que sirve para hacer calcetines de fantasía, donde Ada Lovelace escribió el primer algoritmo computacional de la historia. Con creatividad y estudiando muchas matemáticas, Lovelace inventó conceptos que se utilizan hoy en la programación informática como bucle, el conjunto de instrucciones que se ejecutan varias veces, o subrutina, el segmento de un programa que puede ser llamado a actuar en cualquier momento. La imaginación es aquello con lo que conseguimos ver lo invisible, decía la matemática. Ella vio mucho más allá de aquellas telas de colores.
El informativo de Radio UMH estará de vuelta el lunes con más noticias a la 1 de la tarde a través de radio.umh.es. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos, que disfruten del fin de semana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.